los hijos de extranjeros, pero que han nacido aquí, que son de aquí y que tienen doble militancia y que por una parte, hombre, claro, sí, sabe que sus padres se llaman, tienen nombre ruso o rumano o chino, pero ellos son de Valencia o de Cáceres o de Bilbao. Y, amigo, ¿es usted hijo de rumanos, de rusos, de chinos, de senegaleses, de búlgaros, de brasileños, de británicos, de costamarfileños, de marroquíes? ¿Cómo lleva esa doble militancia? 900-50-60-06 es el teléfono. 900-50-60-06. Y ahora, damas y caballeros, en lo que ustedes me comunican, me cuentan su historia en el 900-50-06, yo ya abro la tablet de Gistau. Hombre, Gistau, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Lo primero, ¿cómo estás?
Pues estoy algo mejorcito que muerto.
Y pero ese me ha sonado un poquito afónico todavía,
sí,
¿no?
Sí, parece que hoy estoy peorcito que hace un rato, pero mejorcito que ayer.
Si no aguantas, no te preocupes, que yo me encargo.
No, yo ya lo sé, por eso rápidamente he venido, me he dopado, antes de que me quiten el sitio.
Sí, sí, ya. Vas a ser un cuerpo extraño en mi sección.
Es verdad, como he echado en falta este rato. Estos días en el lecho del dolor.
Ay, te perdiste lo de Kiri, que fue muy bonito. Bueno, muy, sí. Muy bonito en términos dramáticos, pero un personaje al que despedimos ayer con mucho amor.
Sí, lo sé, me consta. Lo escuché. Bueno, oye, habrás visto que Facebook lleva hasta el límite la idea del puritanismo. Ha censurado una escultura de la Edad de Piedra por estar desnuda.
Un desnudo del paleolítico. Es una figurita, la Venus de Willendorf, se llama. Willendorf es el pueblo austriaco donde fue hallada. Es una figurita de una mujer, hombre, hay que turgente, eso hay que decirlo, pero del paleolítico, de hace 30.000 años. No se sabe muy bien si es una figurita que se usaba por algo con ritos de fertilidad, si era un amuleto de cazadores, si era una imagen directamente erótica, en el supuesto de que las sociedades paleolíticas pudieran tener ese refinamiento del impulso erótico, pero en cualquier caso es una pieza de arte y de historia importantísima. Está en el Museo de Historia Natural de Viena. Y en su página de Facebook, una conservadora de museos italiana o una periodista artística, lo que fuera, vio que Facebook se la censuraba, la obligaba a sacarla o se la quitaba, alegando que es un desnudo. Y no es el primer caso. No sé si conoces un cuadro llamado El origen del mundo, de Gustave Courbet, que sí, es un desnudo femenino.
Claro.
Es un pubis. Y hay un juicio ahora en Francia porque también Facebook ha prohibido la reproducción de este cuadro por considerarlo pornográfico. Pues lo siguiente, me imagino que será el David de Miguel Ángel. O de las dos majas de Goya, solamente vamos a poder enseñar una.
Sí, sí, seguro.
Y así las cosas. Esto efectivamente alude a una cosa de la que tú y yo ya hemos hablado, que es, pese a sus, qué sé yo, sus pretensiones de sociedad libre y abierta, la nuestra es cada vez más puritana, cada vez se avergüenza y se escandaliza con más cosas, y está empezando a caer sobre nosotros una losa que a veces promociona el Estado, y otras veces la autocensura o el exceso purista de los propios ciudadanos, que empieza a ser atosigante.
Atosigante.
Yo me acuerdo de que, preguntándome cómo empezó todo esto, yo no sé si no empezó con el tabaco, cuando empezaron a borrar cigarrillos de retratos de Churchill o puros, cuando en el cine procedieron a fumar solamente los malos, cuando de repente se decidió que tanto el arte como el cine como la literatura debían ser pedagógicos, que tenían que transmitir valores de sociedad, pero ¿desde cuándo?
Sí, el realismo socialista.
¿Pero desde cuándo? Entonces una novela en la que un hombre mata a una mujer no se puede publicar porque hay una gran preferencia ahora pedagógica en la sociedad para concienciar sobre ese tipo de cuestiones.
Esto comenzó cuando en Estados Unidos, que es la cuna de lo políticamente correcto, la Hollywood decidió que el malo nunca fuera negro.
Y que fuera fumador.
Seguramente, sí. Pero nunca, si te fijas bien, el malo nunca es negro. Sí. Al contrario, el negro es el policía. Bueno, razonable, tal, el que ayuda, esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, era una forma, creían ellos, de ayudar. A lo mejor sí, yo no digo que no. Pero cuando eso lo llevas ya al extremo, al ridículo, pues llegas a estos puritanismos, lo de la Venus de Willendorf, que es la escultura de una señora deforme.
Sí, además le faltan trozos por esta mía, sí. Le falta, no sé si la cabeza, y bueno, y luego es verdad que tiene Tiene unos pechos generosos, muy amarcor, muy felinianos. O sea, te quiero decir que a mí me gusta la Venus de Williams.
Si es que eso lo puedes identificar como pechos, bueno.
Pero... Hombre, sí, sí, sí se puede, Carlos, sí se puede. Con un poquito de imaginación tú ves ahí dos pechos, te lo aseguro. Bueno. Pero queda lo mismo, que como si fuera un nudismo, un desnudo contemporáneo. Es que además hay otro prejuicio instalado, que es que toda mujer que sale desnuda es una víctima porque ella misma no se enteró de lo tonta que es.
Claro,
entonces hay que salvarla. O si es mayorete en el baloncesto, no, hay que salvarla, pobre idiota, no se da cuenta de que está siendo utilizada por el heteropatriarcado. Saquémosla de ahí. Pues ella sabrá de qué quiere trabajar y lo que quiere hacer. ¿Qué pasa? Que las chicas que bailan son todas boas y hay que ir a salvarlas. En fin, y así hay una serie de escándalos personales de los que te podría dar mucha narración.
Sí, bueno.
Me voy a controlar.
¿Sabes que la EMET, la asociación esta de... Bueno, la agencia del tiempo... ha dicho que quiere cobrarnos a las hermandades de las cofradías de Semana Santa de toda España por pronósticos detallados. Es verdad que cuando yo, en fin, yo porque tengo a Maldonado, ¿no? Y tengo esa suerte.
En tu casa lo tienes.
Yo soy miembro de junta de una cofradía, de una hermandad.
Sí.
Bueno, pues mi hermandad, cuando hay dudas y miramos al cielo y... Nos pasamos media mañana llamando al servicio meteorológico. Claro, los del servicio meteorológico, si llamo yo y llaman las 50 de Sevilla, más las de la provincia, más las de toda Andalucía... Sí,
os vamos a poner un filtrito, ¿no?
Claro. Pues tienen que acabar ya diciendo, a ver, que me llama la Encarnación de Huelva. ¿Qué va a hacer exactamente en la plaza... de tal a tal hora en bueno, pues
es que además el pronóstico es sobre la carrera, ¿no? Sobre las cuatro calles estas en concreto.
Claro.
Por donde va a pasar mi talla del siglo XVI. Pero de todas formas, ¿no es un poco abusivo que este servicio no sea más sensible con algo tan importante, cultural y afectivamente para mucha gente?
Seguramente, o sea, lo que pasa es que yo creo que tienen ese día, tiene que tener a mucha gente puesta ahí porque somos muchos llamando. Entonces lo que han dicho es que quieren cobrar, pues me parece que son 50 euros
al día,
sí. Oye, harán un dinero, ¿eh?
De todas formas, y esto, bueno, en este tema en concreto yo solo puedo preguntarte, evidentemente. No. Pero yo me imagino que la posibilidad de lluvia es el drama mayor de las hermandades y que además, por lo menos en Sevilla, se da con mucha frecuencia.
Sí, siempre. Que una Semana Santa salga plena sin... la Semana Santa del año pasado, por ejemplo, salió plena, quiero recordar. No es habitual. Siempre hay alguna que se queda en casa para una cofradía, para una hermandad no poder ser cofradía, es un drama, gente llorando, ves tú aquí de 2 metros llorando dentro de una iglesia, pues no pueden salir.
¿Habéis tenido suerte de que la borrasca Emma esta entre ahora y no entre 2 semanas? Porque
hombre,
con la semana que está haciendo ahora...
No, con lo que está haciendo ahora no podríamos...
No habría Semana Santa.
No habría, pero vamos, ninguna. ninguna.
Las anfibias, nada más.
Claro. Bueno, yo no sé, no lo escuchaste, pero el otro día Espósito entrevistó a Juan. Juan es una joven andaluchina.
Lo escuché. Que la gente cree que es china y luego ella sale hablando andaluz y dice... Pero...
Claro, andaluchina por el mundo, ¿no?
Sí, está muy bien el nombre.
La verdad es que él dice que su vida no ha sido nunca del todo normal, y yo lo entiendo, ¿no? Pero fíjate, porque además nació en un taxi, ya empezamos bien... ella dice que, claro, esto de ser niña de padres chinos tenía varios inconvenientes. Uno de ellos, que no recibía regalos de Reyes Magos, porque los chinos no tienen Reyes Magos. Pero claro que el drama no te, que ella decía, pero vamos a ver, si yo soy de Algeciras, ¿por qué no puedo tener Reyes Magos?
La gente, yo soy firmemente defensora de que se le llega con humor. Entonces, lo que yo cuento, por ejemplo, la tontería esa de, oye, de los chinos no tenemos reyes, pues la gente, por ejemplo, no caen. Y es como hablando de los reyes, y cuando eres niño, joder, llegas a la clase y eres la única que no tiene regalo. Cuando yo era de las mejores estudiantes de mi clase. Y era como, tío, qué injusto, yo que saco mejores notas, aquí no tengo ni un regalo.
Es muy española, ¿eh?
Sí, hombre. Se notan dos palabritas, una amagada y la otra pronunciada.
Pero seguía contando historias, mira.
Infinitas elevadas al cuadrado, más y más y más, o sea, portazos, grito. Y luego, algo muy gracioso es que, claro, mi madre era como, ¿por qué eres tan española? Pero me decía en plan mal, ¿sabes? Y yo, ¿y tú tan china? Todo esto con un español oxidado.
Qué bueno.
Y hemos andado aquí un camino hasta entendernos, joder, que ni ser española ni chino es malo, para nada.
Andaluchino.
Es que he escrito un libro que es Andaluchinas por el mundo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿a usted le ha pasado algo parecido a lo de Juan? Pues porque usted tiene apellidos rumanos y nombre propio rumano. Pero claro, resulta que es que usted es de Castellón de la Plana, porque ha nacido en Castellón de la Plana, y nadie, si no fuera por su nombre, diría que usted no es de Castellón.
En mi caso ocurre por arriba y por abajo, Carlos. Yo soy de descendencia francesa y mis hijos son medio argentinos. Lo que pasa es que son culturas parecidas.
Ah, sí, eso es parecido.
Y en el caso del argentino no hay ni diferencia de idioma. Pero bueno, hay ciertos contrastes, hay ciertas colisiones.
No, pero bueno, es decir, los hijos de una pareja de senegaleses.
Eso es más complicado.
Que vinieron a España, vete a saber cómo llegaron. Bueno, han nacido en Sanlúcar, hay dos o tres. Que además son más salugueños que yo.
Y del este, rumanos de Alcalá de Henares, yo conozco varios.
Exacto.
O polacos de Alcalá de Henares.
Bueno, pues todos ellos. ¿Tiene usted apellidos rumanos, polacos, chinos, búlgaros? ¿Tiene usted cara de chino porque es chino, pero es español o española porque además ha nacido aquí? ¿Cómo se lleva? ¿Qué divertido es todo ello? ¿O no? 900-50-6006. 900-50.
Estar informado.
Para pom 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 poropo para para. Estamos en el 900-50-60-06. Supongo que estáis muy contentos de verme tan felizmente recuperado.
Sí,
vamos.
Sí.
Oye, qué poco entusiasmo.
Sí. ¿No?
Yo me...
La adulación hay que hacerla con más ganas, hombre.
Claro, es verdad, el culto al líder.
Yo me esperaba encontrar con uno de los enfermos de Molokai de la isla, y me he encontrado con Hércules Cortés, vamos a ver.
No. Hombre, que, en fin, hombre, en dos días no da tiempo a que... Pero vamos, fíjate la carita, los ojos que se me han quedado.
Y ha perdido 50 gramos los párpados.
Ya, pero quiero decirte que todo eso no es nada al lado de Goyo, que tiene dos remolinos. ¿Eso qué?
Oye, pero Goyo por osmosis se ha puesto malito también esta semana.
Sí.
No, por osmosis no.
Y dos remolinos, que es lo peor.
Una rinitis galopante.
Es una rinitis, lo de la nariz. De rinoceronte, claro.
Los mocos, vamos, la moca.
Es decir, es que cuando tú vienes, él ya ha ido, Herrera, ¿entiendes? Claro.
Bueno, escuchad lo que contaba Juan. A ver.
Dibujo escenas cotidianas, costumbrismo asiático-español, básicamente. Todo en tono de humor, pero sí que voy contando un poco los choques que tengo el día a día, pero ya no son los míos, sino un poco el colectivo asiático con los españoles y al revés, cómo les tomo el pelo, cómo ellos a veces me lo toman a mí. Pero todo con mucho cachondeo, porque la vida no es seria, así de todas formas no vamos a salir vivos de ella,
¿eh? Joder,
por favor.
Parece buena filosofía, ¿eh?
Es magnífica, Juan, ¿eh?
Es una ducha de realidad.
Oyéndola me acuerdo del chino del mundo nuestro, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Vosotros habéis conocido hijos de polacos, chinos, rusos, búlgaros, senegaleses, marroquíes, que han nacido aquí y que, claro, cuando les dicen, no, pero es que vosotros los de allí, dicen, no, perdona.
Yo soy de aquí, igual que tú.
Eso será mi padre, yo soy de aquí.
Claro. Sí, sí. Yo tengo un chino, un establecimiento chino al lado de mi casa, ya soy bastante colega de los padres, y la niña se llama Ana y habla perfectamente castellano, claro. Y su madre, ella no saca muy buenas notas, nos ha salido un poquito de aquella manera. Entonces su madre me pide que yo hable con ella, porque como que el castellano le impone más que el chino. Entonces la madre me dice, le tienes que decir hoy. Y entonces yo me voy dentro, así a uno de los pasillos del establecimiento, Ana, por Dios, hombre, por favor. Yo me pongo así muy españolaza, sí. Y entonces ella baja un poco la cabeza y su madre ya confía en mí. Y luego yo estuve trabajando en Murcia y en la zona de, sobre todo de la agricultura, en esa zona justo de Murcia llegó mucha gente del este y llegaron muchos lituanos a trabajar al campo. Entonces los hijos de esos lituanos comenzaron a militar en los equipos de baloncesto base de la zona. Y era muy gracioso porque eran rubios, como son los lituanos, con un acentazo de Murcia que tiraba para atrás. Entonces era una maravilla. Una maravilla.
Y llamándose Ludastaulas.
Exactamente, exactamente. Y les llamaban, creo que les llamaban lipurcianos o algo así. O...
Una mezcla de lituanos y murcianos.
Sí, era muy, muy, muy divertido, la verdad.
Yo tengo el hijo de un amigo mío que es rumano, pero vamos, que el padre a los 4 años parecía de Jiménez, es decir, esta gente aprende los idiomas a una velocidad de vértigo y los acentos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Este es camionero y tú hablas con él y dices, hermano, te voy a callar, hombre, va a ser tu rumano. Soy rumano, pero no sí, el hijo, sí, el padre, sí, que sí. Lleva aquí, bueno, es eso, que 8 o 10 años.
Es que a los rumanos aprende un castellano impecable porque sí. Su idioma no es muy distinto.
Y el chino,
sí,
el
claro,
chino
es latino.
Claro, y el chino de Gines, cuando lo ves por ahí, está tú tomando cerveza, está jugando en un llano que hay al lado, dice, el otro día decía, dice, y yo, échame la pelota, al favor. La pelota con la... Te choca, la verdad, que te choca.
Sí, ¿qué tal? Un poquito de tos, me he quedado de estos días.
Y no, del humo que tenemos aquí no es la tos.
Tranquilo, estoy calentando en banda, tú tranquilo.
Antonio José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿De dónde viene su familia?
De Laos.
Ah, de Laos.
Sí.
Bueno, mira que está lejos Laos, ¿eh?
Ya, aquí al lado no está.
No.
Ese chiste iba todavía haciéndolo, ¿no?
Soy de Laos, de aquí al lado.
Eso es que alguna vez me lo han dicho alguna vez, por eso.
Sí, esa cosa tan españolica.
La chispa.
Claro, y sus padres y usted tienen la pinta de ser de Laos, claro.
Mis padres sí, yo no. Bueno, sí por los rasgos, pero al hablar parece que no.
No, al hablar no. Llamándose usted Antonio José, pues claro. Muy de Laos no le veo. ¿Y cómo se lleva esa doble militancia?
Pues la verdad que muy bien, sobre todo muy orgulloso de pues eso de lo que hicieron mis padres al venir aquí a España.
¿Cómo vinieron? ¿Cómo vinieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué vinieron a hacer? ¿A trabajar?
Pues vinieron, me imagino. Vinieron en el año 79, vinieron como refugiados políticos. O sea, gracias a, bueno, pues aquellos entonces estaba Adolfo Suárez. Y gracias a ellos, pues vinimos a... Bueno, vinieron, yo ya nací aquí.
¿Y usted de dónde nació?
Pues yo soy de La Roda.
¡Ole!
La Roda de Andalucía.
¡Ole!
¿La Roda de Andalucía o la Roda de Albacete? No,
¿Cómo saben
la
elegir?
La Roda de los Miguelitos.
¿Cómo saben elegir, eh? ¿Cómo saben elegir dónde venir?
No, claro, sí. Claro. ¿Y usted habla laosiano?
No, lamentablemente no. Entenderlo sí que lo entiendo, pero hablarlo no...
Porque sus padres siguieron hablando el idioma de su país.
Sí, lo que pasa que, bueno, pues como suelen pasar en muchas familias, pues al final cada uno tiró por su lado. Y bueno, pues nada, perdimos un poco, pues eso. Pero bueno, entenderlo sí que lo entiendo. Hay veces que cuando se ponían a hablar, se pensaban a lo mejor que no les entendía y sí que los entendía.
¿Y por qué le pusieron a usted Antonio José?
Pues por las vecinas del barrio.
¿Cómo es eso? Cuénteme la historia.
No, pues vivíamos en el barrio de, bueno, pues en barrio de las Casas Baratas, que se llama aquí en La Roda, sí. Y entre unas vecinas y otras, pues claro, pues mis padres acababan de llegar, tampoco sabían los nombres, imagino, de aquí de España, pues entre los vecinos me pusieron Antonio José.
Entre los vecinos.
¡Qué maravilloso!
¡Qué buena votación!
Eso es muy bonito. Y,
pues
y,
muy bonito.
Porque su apellido es claramente laosiano.
Sí, sí, los apellidos sí.
¿Y cómo es un apellido de Laos?
Sibounewan Pouanmani.
Complicado, ¿eh?
¿Cuántas veces lo ha tenido que deletrear?
Pues por teléfono muchísimas, y cuando voy en persona pues les digo que si quieren el DNI que van a terminar antes.
Claro, claro.
O sea, Sigon...
Siguanean.
Siguanean.
Siguanean, Antonio José, Siguanean.
Muy bien.
Para darte de baja de un teléfono móvil.
Claro.
Echa la mañana entera.
Y a usted alguna vez, si además tiene aspecto de laosiano, se habrán creído que es de Laos y no habrán sospechado que era usted de Albacete.
No, porque la verdad que siempre me preguntaban que de dónde era, yo siempre decía pues de La Roda, de Albacete.
Claro.
Pero aunque
claro.
No se lo creía.
Claro. Lo que yo te aseguro a ti es que nadie le ha dicho que es de Laos. Le habrán dicho que es chino.
Claro. No, los rasgos de la gente de Laos no tienen nada que ver con los chinos, son muy distintos.
No, no.
Más redondeado el.
Sí.
¿Pero tú te crees que el de Gine va a diferenciar?
Sí, hombre, sí, se diferencia.
El mismo centro de Laos.
El filipino se diferencia del coreano, el coreano se diferencia del japonés.
El chino del japonés, sí. Y el chino del japonés.
Y el chino del japonés, sí.
Tienen rasgos diferentes.
Hombre, hay que fijarse mucho, ¿eh?
Sí. Vamos a ver.
Hay que ser fisonomista.
No estamos hablando de. Me parece a mí que no estamos hablando, como dice el anuncio, del español. No, no. De la Real Academia,
no,
pero de la real, de la realidad.
Que hay que distinguir muy mucho, pero se distingue. ¿Qué tal, Sidri? Buenos días.
Sí, hola, buenos días desde Sevilla, lluviosa.
¿Qué tal, Sidri? ¿De dónde
Carlos,
es usted? Sí.
Mi nombre es Cedric. Cedric.
Cedric.
C-E-D-R-I-C. Cedric.
Cedric.
Cidric, perfecto.
Cidric.
Ah, Cidric.
Pero, tengo que ver yo. Ahora le voy a decir el apellido.
Sí.
Cidric André Bernard Volkmann Robineau Bourneuf.
Toma ya.
Así me llamo yo.
Oh, anda. Oh, anda. ¿Y ahora qué?
Pero lo más grande
sí.
ha sido en la clínica de Fátima, en la Avenida de la Palmera, en Sevilla, y del Real Betis Balompié.
Y Cidric, ¿de dónde viene su familia?
Pues mi padre, que en paz descanse, fue judío húngaro que huyó de la Segunda Guerra Mundial, emigró a Canadá, conoció a mi madre francesa de París en Suecia y llegaron un mes de abril del año 69 a San Lucas de Barrameda, al Hotel Guadalquivir.
¿De dónde?
Y nací en el año 70 en la clínica de Fátima. Y lo más grande de todo esto, que soy de aquí, mi aspecto es de aquí. Lo que pasa es que a la vez que me preguntan el nombre y apellido, tardo 3 horas porque tengo que deletrearlo. Valencia, Oviedo, León, Quilo, Madrid, Andalucía, Navarra. Siempre tengo que decirlo.
Qué bueno.
Y tengo el gran y la gran satisfacción de dedicarme al sector audiovisual y llevar el management internacional de Antonio y Rafael Los del Río.
Anda. Anda, qué bueno, gracias. Cedric.
Así que encantado de saludarle.
Claro. ¿Y sus padres le viven todavía?
No, mi madre falleció hace 18 años, mi padre el año pasado, y falleció aquí en Sevilla. Por miedo no volvió nunca a Hungría, por desgracia, pero esta tierra Andalucía, su pueblo que siempre vivió entre Sevilla y Rota, en la provincia de Cádiz, pues la acogieron estupendamente y aquí fueron felices.
¿Qué le contaba él de Hungría? ¿Qué especial nostalgia tenía él de Hungría?
Bueno, pues él era de una familia grande en que vivía entre Budapest y Varsovia y, por desgracia, por ser de una región diferente, en 10 minutos lo perdieron todo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí fue un sufrimiento, una huida hacia adelante, un bajarse de un vagón cuando iba a un campo de concentración y fue siempre seguir luchando hasta, bueno, tuve la fortuna de conocer a mi madre y llegar a esta tierra de la Santísima que es Sevilla, ¿no? Y esa suerte tuvieron.
¿Y qué les hizo venir a España y no a otro lugar? Y concretamente a Sevilla.
Bueno, pues mi padre encontró un cartelito en la Avenue de Champs-Élysées, los Campos Elíseos en París, para vender libros, enciclopedias a los americanos, en la base naval de Rota, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a buscar aquí la vida y felices de haber nacido aquí. Decir que tengo 3 hijos y que Elena, Carlota, pero lo más grande es el que he tenido hace 2 años, que se llama Cédric André Volkmann Amaya.
Es muy bueno.
Amaya. Sí, señor. Qué grandeza.
Es muy bueno.
¿Es grande o no grande?
Oh, no.
Es que cuando he oído no he dudado ni un solo segundo. Al dedicarme al mundo audiovisual, no soy de participar en programas. Siempre acompaño a Antonio y Rafael. Pero es que hoy no puedo no llamar a Carlos y presentarme. O sea, que esto es muy grande.
Sí. ¿Y húngaro habla? Una duda.
¿Perdón?
¿Húngaro habla? ¿Lo habla?
Es lo único que sé. Ah. Es lo único que sé. Mi padre en toda su vida le dio miedo hablar de que era judío, de que era húngaro, y me lo transmitió hasta que un día dije, hasta aquí, y voy a hacer lo contrario, sino hablar de ello, ¿no? Y que hay gente, por desgracia, millones de personas que lo pasaron muy mal. Hoy, por desgracia, hay judíos que siguen teniendo ese miedo en el cuerpo, pero yo soy católico apostólico. Y Carlos, lo más grande de los estudiantes, que el martes santo como sea, de hoy no salimos,
Ahora, el padre, el pobre, simpático. Lo que tuvo que luchar por ser judío y ahora se encuentra con él y dice, y soy católico.
De los estudiantes.
Anda por
además,
parte,
el padre, la hermandad, el la hermandad de los estudiantes, por Dios, la buena muerte, ese martes santo, que eso no se puede tener más señorío ni más categoría. estamos en el...
¿no? ¿Eh? Tu competencia.
En mi competencia, ¿no? Mi competencia. Claro. Sale por delante, sale por delante. 900-50-60-06, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Albino? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Usted se llama Albino y qué más?
Yo me llamo Albino Gómez, pero adivínate que soy albino, pero el albino más negro que hay.
A ver, se llama usted Albino, pero es negro.
Pero es negro de cojones. Sí,
gracias. Tío más grande. De verdad que tío más bueno.
Pero, oh. Carlos, perdón, primero que te digo, que yo soy de María José, ¿eh? Que yo a donde va María José yo voy detrás, ¿eh?
Claro, yo es que con la negritud, ya lo sé.
Pero es que Navarro, lo único malo que tiene un poquitito que es que... él, es del Atlético.
Ay, va, ya. Y blanco, y hay blanco también.
También blanco. Es que ya... Yo soy blanco, pero blanco completo, hacia el vikingo.
Madre mía. ¿Y cuál es la historia de su familia, Albino?
Carlos, yo te digo que yo llegué aquí cuando yo tenía 10 años, 11 por ahí, pero yo soy de Almería y me considero almeriense. Uh-huh. Y ahora ya tengo una familia, tengo dos hijas, Alba y Ania, pero también almeriense, más hostia que nada. Pero lo bueno de aquí es que... cuando llegas aquí, por ejemplo, nosotros que llegamos aquí críos, que venimos con los padres y esto, es que nosotros la única cultura que mamamos de raíz es la española, es la andaluz.
Claro.
Por eso yo a todos los sitios que voy de España y eso digo, yo soy almeriense, pero de pura cepa.
Claro. ¿Y su familia, es que, de qué país venía su familia?
Nosotros somos de Guinea-Bissau, al lado de Senegal.
Ajá, claro.
Y cada vez que digo que soy de Guinea, me dice, ah, por eso habla el castellano bien. Digo, no, es que yo soy de Guinea-Bissau, no la Guinea española.
Claro, pues otra.
La diferencia, claro. Es que en mi país se habla de portugués.
Claro. Exacto, sí.
Pero lo único que yo que sé, que da mucha pena que vosotros aquí, con todo lo que tenéis en esta tierra, lo bueno, que no lo valoráis porque no sabéis lo que es esto. Entonces muchas veces que seamos nosotros que tengamos que decir viva España y a donde vas sacar la bandera porque no te da vergüenza y una persona no se tiene que dar vergüenza de dónde es.
Es verdad.
Si soy andaluz, soy andaluz y yo lo soy, también como soy guineano.
Uh-huh. Entonces, y dígame, ¿y por qué le pusieron Albino? Es muy habitual en Guinea.
Yo creo que es un poco habitante. Yo creo que cuando nací yo era el más blanquito del pueblo. Entonces me dijeron, este es Albino.
Claro, porque... en fin. Bueno, en Almería y sobre todo como consecuencia de la emigración que vino a trabajar al campo, hay muchos morenitos.
Muchos morenitos no, muchos negros, que somos negros.
Sí.
Que somos negros, que no es ofensa. Que, o sea, lo que uno es que somos negros. Pero negro almeriense, ¿eh?
Sí. Almeriense. Eso está muy bien.
Roquetera.
¿Y sus niñas han nacido en Roquetas de Mar?
Mis niñas, claro, en Roquetas de Mar y mis niñas en la hostia. Ya son pequeñitas, pero te sueltan una palabra que tú dices, joder, se nota que esta nada de nadie Guinea tiene.
Bueno, muchas gracias, Albino.
Gracias a vosotros.
¿Usted ha vuelto a Guinea-Bissau alguna vez?
Sí, yo he vuelto muchas veces, pero aquello te gusta, pero porque veo otra cultura, la tierra y eso, qué buena y eso, pero luego también, aquí ya, es que ya tengo raíces andaluz y no, yo no me podría ir a otro sitio, ¿sabes?
Claro. ¿Y usted es, en fin, de la selección española, usted es del Madrid, usted...
Yo soy del Madrid, de la selección de española, de mi Almería y de mi mojonera, que soy mojón.
Claro. ¿Por qué sea barbino y ser de registro? Que tenía una mala leche.
Al final, muchas gracias, Albino.
Sí, muchas gracias. Sí, 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 y en relación a lo que él decía, de lo orgullosos que se sentían...
Estamos en el 900-50-60-06, 900-50-60-06. Dime, decías.
No, que él decía que muchos hijos de extranjeros se sentían más españoles incluso que nosotros, o por lo menos sentían España más. Bueno, pues
con menos complejos.
Sí, claro, sí, sí. Claro. Es que un estudio dice que más del 80% de los de segunda generación confiesan sentirse más españoles que los propios españoles. No, es que o sea, que esto está más que estudiado por encuestas que se han realizado recientemente.
Al revés también pasa. Fíjate la cantidad de alemanes que son hijos de españoles y ya viven en Alemania y nacieron en Alemania, ¿no? O incluso los políticos franceses, Hidalgo y,
sí,
y Valls,
exactamente,
¿no?
Que llegaron muy chiquitines,
claro,
allí.
Pequeñitos y se, son
no,
franceses.
Por mi experiencia, y yo he vivido siempre con gente de dos nacionalidades por el colegio y demás, al final lo que desarrollas es una pertenencia a ambos lugares. Salvo que rompas con el lugar de precedencia porque la salida fue traumática. Pero normalmente eres de ambos lugares, desarrollas pertenencia, conoces las dos culturas, los dos idiomas que
claro,
no lo
sabes. Evidentemente.
Claro, claro. Y es lo mejor por otra parte. Pues, sí, puede pues pasar. Sí. José Luis, buenos días.
Buenos días y bueno, te escucho en un fósforo.
Muchas gracias, amigo. ¿Dónde está usted?
Yo vivo en Málaga, pero ahora mismo estoy un poco enfermo porque está lloviendo aquí, que no veas tú la que está cayendo. Aquí está con una manta que no veas. Vale. Mira que me gusta el frío, pero...
¿Y de dónde vino su familia, José Luis?
Bueno, yo tengo una mezcla. Mi madre es gallega, pero yo tengo mi antepasado de Escocia, de Glasgow.
Ah, de Glasgow.
Y la verdad, te voy a decir una cosa. Bueno, por mi padre soy de Bretaña, o Normandía, que yo tengo un apellido de origen francés. Yo te voy a decir una cosa, lo que dijo antes el chico Albino, es que es verdad que parece mentira que venga alguien de fuera o que tenga un antepasado de fuera, que tenga que estar defendiendo España, que tenga que defender la bandera, el escudo. Mira, no sé, me siento muy español y muy escocés, porque de hecho tengo una falda, tengo la bandera de Escocia y no hay tanto follón. Aquí todo el rato pidiendo la independencia. Mira, yo conozco la historia de Escocia y Escocia sí que es un país, pero es que no es de ahora, es que de siglos.
Claro.
Y cuando tú le explicas a un catalán que Cataluña pertenece al reino de Aragón, se ríen de ti. Y yo no debería saber eso, porque yo sé más la historia de mis orígenes, porque por mi madre yo tengo un antepasado escocés, un pescador justamente.
Uh-huh.
Y bueno. No sé si tuviste la película de Brad Head, sí. la de Mel Gibson.
Sí.
Bueno, hay uno que se llama, Dallas o Wallace. Bueno, vale. yo tengo mi árbol genealógico, ¿vale? Y por parte de mi madre, pues tengo, bueno, que tú sabes que cada falda es de un clan. Cada falda de Escocia pertenece a un clan. Uh-huh. Entonces, yo tengo mi falda de mi clan. Y la verdad, yo me siento orgulloso de escocés y me siento muy orgulloso de ser de español, porque soy español, porque nací aquí, y también porque soy del Atlético de Madrid.
Olé.
Yo no entiendo...
¡Viva Escocia!
Yo voy contigo. A muerte, vamos, a muerte.
Curioso que yo tengo también un kilt y una bandera escocesa. Fíjese lo que le digo. ¿Eh?
¿Ves tú? Esto todo lo une.
No,
¿eh?
Si es que
la ella lo que no se pone es la falda. Pero...
La falda en mi casa.
Cree que es un kilt, pero es una faldita colegiala. Que se
no,
pone...
no. Es de verdad.
¿Qué tal, Humberto? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un placer saludaros a todos.
El placer es mío, Humberto. ¿Cuál es su historia?
Bueno, yo soy de padre italiano y madre nacida en Ronda, pero criada en Italia también. Y pues nada, nací en Barcelona, me trajeron a nacer aquí porque mi madre no quería que naciera en Italia. Y pues nada, estoy completamente integrado, mis hijos son también italianos, nunca he tenido ningún problema. Y la verdad es que me duele mucho lo que está pasando en Barcelona, pero bueno.
¿Porque usted ha vivido, se ha criado en Italia o se ha criado siempre en España?
No, yo nací en Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet, y me crié en España.
Ah.
Lo que pasa es que ya le digo, mi madre no quería que naciera en Florencia, que es donde estaba, y decía que su hijo tenía que nacer aquí, bueno, y aquí nací.
Bueno, yo sé. ¿Y tiene usted apellido claramente italiano?
Sí, Humberto Baldi, el segundo es González.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que el segundo en mi pasaporte italiano no lo ponen, no sé por qué, pero en el DNI de aquí sí, claro.
Qué bueno, los de, digamos que los italianos en España tienen mucha familiaridad, ¿no?
Sí, hombre, somos prácticamente, con perdón, igual de gitanos, sí. La verdad es que nos parecemos en muchísimas cosas. Lo único, yo prefiero España para vivir antes que Italia, eso también lo digo.
¿Eh? ¿Sí, por?
No sé, quizás, ¿cómo te digo? La cultura de aquí, quizás la forma de vivir, aprecio mucho más la de aquí que la de Florencia, por ejemplo. Florencia es todo más, ¿cómo te digo? Con mucho más estrés. El trabajo pues no tampoco es como aquí, es un trabajo ¿cómo te digo? Es que el italiano para el trabajo es muy ansioso. Y la verdad es que, ya te digo, no me hago aquello.
España e Italia se parecen y la síntesis perfecta de ambos países es Argentina, es curiosísimo.
Sí.
Ahí hay un triángulo clarísimo.
Y luego están esas personas que, siendo españolas de nacimiento, viven toda su vida en una confusión. Les confunden con una persona de otra nacionalidad por su aspecto.
¿Cómo es tu caso?
Yo de niño.
¿Cómo es tu caso? Vamos a ver, vamos.
A mí durante años,
sí.
Desde niño hasta, bueno, pasada la adolescencia, sí. Me hablaban en alemán y en inglés por la calle. Claro. O sea, se creían que yo era un niño extranjero. Bueno,
o decía, Paul.
Eso era por los remolinos. Por los remolinos.
No, que yo, que no, que soy español. Bueno, vosotros, ay, perdona,
vosotros
niño.
Vosotros habéis visto a mi mujer lo que
es. Y a mis hijos les pasa lo mismo, y a los tuyos seguro.
Restaurantes en inglés, siempre.
¿Has visto en inglés?
Hasta que
esas cosas pasan.
Es que, de verdad.
No, vamos a ver.
Ay, es que, Dios mío. Sí. No, pero tú contestabas en inglés porque te habías tomado la pastilla.
De la pastilla.
Claro, sí, claro.
Cuando me preguntaban en alemán, no.
En alemán no, pero en inglés sí, no, claro.
Pero en inglés sí, siempre.
Por no decepcionar, ¿no?
Grande. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿De dónde viene su familia, Patricia?
Mi familia, mi padre es descendiente de italiano. Pero yo me siento española, me siento boliviana y me siento italiana.
Ah, o sea, que lo tiene usted todo entre Italia y Bolivia. ¿Y usted ya nació aquí?
Yo he venido ya con unos años a vivir a España.
Ajá.
Y amo España, ¿eh? Sí. La madre patria. Y quien no se sienta orgulloso de ser español no merece vivir en esta tierra tan linda. Sí.
¿Qué es lo que más le gusta de este su país?
Todo. La gente, los paisajes, la belleza que tiene, los lugares tan con encanto. Las islas, por ejemplo, todo. El campo, los pueblos. Y vuelvo a repetir que el que no se sienta español no merece vivir en este país tan bello y acogedor.
Nos estamos cargando el procés hoy.
Sí. No, para mí estas emociones de españolidad me parecen maravillosas.
Porque la gente es agradecida.
Desprovistas de prejuicios.
La gente es agradecida.
No, exactamente, porque no, es que no tienen complejos.
Ninguno.
No hay prejuicio ninguno, sí, de identidad,
no,
de arraigo.
Con ningún prejuicio de estos ni.
Fíjate que ni siquiera dicen este país, dicen España.
España.
Sí, 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 que normalmente nosotros decimos este país.
Bueno, pues,
yo creo que para acabar podríamos escuchar alguna de las reflexiones más que cuenta nuestra andaluchina en este libro Andaluchinas por el Mundo, que como dice aquí un Twitter, me han dicho, mamá, ¿no sabes que hay una niña china en clase? Y dice, claro, ¿eres tú? No.
Qué tontería más gorda.
Vamos a ver, escuchemos otro de los cortes de lo que explicaba.
Yo creo que porque te puedes poner en nuestra piel y ver que al final lo que comentábamos, que el ser humano no nace racista. Luego ves lo que te escribo y dices, no es mi historia ultra diferente, no es una historia que podía ser tu prima, tu sobrina, tu hermana, y que al final, si somos buenas personas, rascas un poquito y nos alegramos por lo mismo, lloramos por lo mismo y tenemos ese buen fondo. Y entonces, a ver, ojalá acabara con el racismo, pero es mi granito de arena.
¿Tu granito? Mira, cada caso que consigas es un granazo de arena, es una playa entera.
Bueno, Juan ha publicado su segundo libro, Andaluchinas por el Mundo, que nos ha dado hoy para entretenernos escuchando historias de... Yo me quedo con dos, fundamentalmente. Bueno, además de con Cedric.
Y la de Albino, hombre.
Albino.
Yo, el momento de Albino.
Sí.
En el que dice, me llamo Albino y no puedo ser más negro.
Más negro, hombre. Grande.
Magnífico.
A mí eso me parece, de verdad, de los momentos cumbres.
Fíjate, no tiene nada que ver con el tema del día, pero tiene que ver. Tú sabes que Olvido Macía tiene niños propios y niños chinos, que son propios también, lógicamente, pero bueno. Pues una hija natural suya, de su marido y ella, es campeona de cross a nivel nacional, ¿eh?
¿Ahí?
Bueno, pues chino también. Vamos a ver, eso es genéticamente imposible.
¿Diego Chipén?
Diego Chipén también corre a un nivel altísimo.
Además se llama Diego Chipén.
Sí, Diego Chipén. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo es posible?
Me olvido, siempre dice, mi Vera y mi Diego Chipén.
Sí, sí.
Y eso. Y luego me quedo con la historia de Antonio José de Laos, que le pusieron el nombre a las vecinas.
Las vecinas del barrio de las casas baratas.
De la Roda de Albacete.
Sí, señor. Sí,
es que no me digas que eso no es maravilloso.
A ver, que no me sorprende, pero bueno.
Tenemos un país que es una gozada, de verdad.
No, entonces, bueno, pues estupendo. Quédate con esas.
Sí, estoy apuntándola. Y estoy lo de Goyo, claro, de alemán.
Hombre,
¿lo de qué?
Lo de Goyo, alemán y americano, lo estoy apuntando.
Ah, lo de que le confundían, sí, con confundían. Un...
Muy a menudo, sí. Y de vez en cuando me ocurre, ya.
Esas piernas todavía suyas son, bueno, muy alemanas, claro. Pero, las piernas son muy alemanas.
Oye, pero si ya no eres rubio.
¿Cómo que no? Tengo el pelo entreverado, o sea, sí, entre sí, rubio, sí, y cano.
La raza aria es que pero ha bajado, ha pegado un bajón.
Los ojos verdes, sí, soy recortadito, pero... Sí. Si me ven sentado, siempre en alemán y en inglés.
Sí,
sí. Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11 de la mañana. Y después, a las 11, mi amigo Santiago Segura. Que tiene una conversación, ¿eh?